Vamos ahora a recibir, les pido un aplauso, por favor, para la licenciada Florencia La Torre Gordillo. Ella es coordinadora estatal del Programa Especial de Seguridad Alimentaria, mejor conocido como PESA por todos nosotros.
Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, como ya comentaron, mi nombre es Florencia La Torre. Florencia A. La Torre, coordinadora estatal del PESA. PESA es Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria. Bien, ¿lo enfocamos poquito? ¿Sí está bien enfocado? Vamos adelante, pues. Ok, bueno, ¿es posible alimentar a la población? Es el tema de este congreso y encuentro que, como dice Alberto, hay alimento suficiente para alimentar al doble de la población a nivel mundial. Sí, eso lo dice un especialista de la ONU. Dice que el reto entonces es la distribución del alimento a nivel global. Sin embargo, sí, la distribución de alimentos es el reto de la producción en sí, pero el que exista el alimento… A ver, regrésate. Podemos tener acceso a los alimentos en el mercado, en el tianguis, en el supermercado, en los tianguis comunitarios y hay disponibilidad de alimento, aunque les quede en muchas comunidades a 2 horas, hora y media más o menos es el promedio, en que en el PESA hemos medido a qué distancia encuentran sus alimentos la gente que lo tiene de manera más lejana. Sin embargo, la disponibilidad de alimentos no es suficiente, hay que tener acceso a los alimentos. Bien, y el acceso pues lo podemos tener a través del dinero para comprar lo que queramos, a través de la producción o bien a través de centros como las cocinas comunitarias, en donde se obtiene la mayor parte de los alimentos por parte del gobierno. En el PESA, que es una estrategia encaminada a la producción de alimentos y generación de ingresos, solamente en localidades de alta y muy alta marginación. Ahí vemos proyectos desde la generación, obtención del agua, hasta la comercialización, ¿sí? De la producción. En el PESA hay 3 componentes del programa. Hay un subsidio al 100% del acompañamiento, que es esto, es la asesoría técnica, la capacitación, que es el componente principal del programa, el desarrollo de capacidades. Sin embargo, no es el que tiene más recurso. Hay más recurso en lo que es obra e inversión productiva. La inversión productiva para activos productivos en infraestructura y equipamiento tienen un subsidio del 90%, que es esto, los productores solamente ponen un 10%, que muchas veces es en material de la región o en mano de obra. Lo mismo sucede en sus obras de uso y conservación de suelo y agua, que es un componente importante. Ponen nada más el 10% en sus tequios y en material de la región. El PESA en 2014 tiene una cobertura, todo lo que está en color son regiones PESA. Hay en total en 2014 48 regiones que atienden 281 municipios y 1.297 localidades del estado. ¿Sí? Cada una de esas regiones tiene lo que se llama una agencia de desarrollo rural, que está formada por técnicos de diferentes disciplinas, más o menos vienen a ser 8. Está el que se encarga de la parte agrícola, la parte pecuaria, está el de ahorro, que ahora es una estrategia que recién se ha incorporado, la parte de nutrición, que es una parte que apenas se incorpora desde el año pasado. Están formados principalmente, generalmente, por alrededor de 9 a 10 técnicos cada una de estas agencias. Bien, de manera general, en lo que fue 2014, una región PESA recibe 5 millones de pesos en promedio, un municipio de los que están involucrados como 850 mil pesos, una localidad de las 1,297 que manejé, reciben en promedio 196 mil pesos, un proyecto como 105 mil pesos y un beneficiario en promedio 13 mil pesos. Sí, esos son como un poquito darnos una idea. Y en total, en 2014 se atendieron 18 mil beneficiarios con 2,134 proyectos. ¿Por qué es la diferencia entre proyecto y beneficiario? Generalmente proyecto es lo que consideramos como un expediente y a veces ahí vienen incluidos un mismo tipo de proyecto para muchas familias. En el PESA no diferenciamos entre hombre y mujer, de hecho se les llama unidad de producción familiar a quien se atiende a la familia. Muchas veces está encabezada por mujeres, un 54%, y la diferencia por hombres. Sin embargo, estamos atendiendo a la familia completa. En lo que es los proyectos estratégicos, que de 400 y tantos millones de pesos del PESA, 430, 244 se fueron a proyectos. ¿Qué estamos atendiendo? Principalmente maíz, agricultura protegida, hortalizas para venta, fruticultura a través de lo que es aguacate y caducifolios. Eso es en su gran mayoría, se atiende también café, las aves, la apicultura. Este año hay un proyecto importante de 30 hectáreas de producción de stevia en la costa. De manera general, el 67% son proyectos agrícolas, el 15% pecuarios, que es apicultura y ganadería mayor principalmente, el traspatio es solamente el 9%, y lo que es acopio, comercialización y agroindustria, no alcanzo a ver, el 6%, y la pesca, el 3%, pesca y acuacultura. Es uno de los proyectos, así como la apicultura, que vienen creciendo, que han tomado mucho auge y que Oaxaca tiene un potencial enorme para su producción. Bien, ¿producimos alimentos o generamos ingresos? Son buenas preguntas. El PESA, por la gente del estado o quienes lo han oído, normalmente tiene la fama de que no hay resultados, de que hay proyectos de un metro cuadrado para producir lechugas y rábanos, pero no es así. El PESA en general ha tenido un problema de una falta de medición de resultados. Yo tengo en el PESA alrededor de año y medio, un poquito más, y nos hemos dedicado a obtener toda esa información, que no es nada fácil. Si hablamos de 18 mil beneficiarios, no es fácil, al año, no es fácil obtener esa información. Sin embargo, sí producimos alimentos y sí generamos ingresos. Solamente en 2013, que son los datos que ya tenía yo en una presentación, que la uso para ahora para ustedes, hay un volumen de producción en lo que es agricultura protegida de 4,000 toneladas de tomate, con un valor de alrededor de 20 millones de pesos. En el maíz, el alimento principal, en las comunidades todavía, hay una línea base que le llamamos de 1.2 toneladas por hectárea, pero es cuando estamos hablando de superficies planas. Oaxaca, la mayor parte es ladera. La producción en ladera tiene un promedio de 400 a 600 kilos por hectárea. Sin embargo, la superficie promedio por unidad de producción familiar es de media hectárea. Eso es lo que se llama la producción de autoconsumo. Y en lo que se ha visto, una familia de alrededor de cinco personas consumen en promedio al año entre 800 y una tonelada de maíz. Por lo tanto, si siembran media tonelada, y hablando de que en el mejor de los casos obtuvieran 1.2 toneladas por hectárea, tenemos un déficit del 40% para poder obtener la producción de maíz que requiere la familia. En maíz, ¿qué es lo que hemos logrado? Tecnificar en este año pasado, ¿verdad? De, antepasado, de 2013. 800 hectáreas con riego, lo que implica un incremento en la producción de 3,000 toneladas. ¿Esto qué significa? Es poderle dar de comer a 3,000 familias más. Es el tamaño más o menos del incremento en la producción de maíz. Otro de los apoyos, como platicaba Jesús en su presentación, es importante la conservación del grano. Se pierde alrededor del 30% al no conservarlo en las condiciones adecuadas. En 2013 se entregan 2,800 silos de una tonelada, lo que nos hace recuperar, por decirlo de una manera, 206 toneladas, que es el consumo de 206 familias. Bien, en frutales, dale la otra por favor, en 2013 se sembraron, se establecieron 1,200 hectáreas de frutales, son 391 hectáreas de aguacate, 37 casi de cítricos, casi 50 de durazno y 739 de manzana. De estas, con riego se establecieron 411 y lo que si esta superficie produjera de manera inmediata, lo cual no es cierto, ustedes lo saben, va de 3, 4 a 5 años después que empieza la producción, tendríamos una producción de 4,500 toneladas de producto. Tendría un valor de 66 millones de pesos. O tendrá un valor. ¿Sí? Y esto fue para 1,390 familias en este año. En la apicultura es uno de los sistemas productivos más bondadosos. En 2013 se apoyaron 15,000 colmenas que producen 395 toneladas. Con el PESA solo en un año tenemos la producción del 11% estatal. Tenemos 11 de las 48 regiones que son productoras de miel, con 102 localidades y 669 productores. Bien, lo que es la hortaliza de traspatio, que es de lo que hemos estado hablando ahorita mucho, en la hortaliza de traspatio se apoyaron casi 19 millones de pesos para 3,449 familias, una superficie de 97 hectáreas se establecieron, en pequeñísimos espacios, el promedio es de 115 metros cuadrados, con una producción, cuando lo manejan de manera intensiva, de 2 kilos por metro cuadrado. Las principales especies, rábano, lechuga, cebolla, jitomate, hierbas de olor, que de por sí ya las producen, zanahoria, acelga, entre otras. Generaron una producción de alimento, de manera estimada, de 2,000 toneladas con un valor de 6 millones de pesos. Las hortalizas para venta generaron un volumen de producción de 4,000 toneladas con un valor de 21.9 millones de pesos para 607 familias. Aquí en esta parte, lo que es agricultura protegida y hortaliza para venta, también se generan empleos. Aquí estamos hablando de 470 empleos generados. Las aves, la producción de traspatio, sí aclaro que en el PESA no se apoyan animales, no se apoyan los ni sementales, hablando de bovinos, ovinos o caprinos, ni vientres, ni siquiera las aves, porque eso generó una especie de un problema fuerte en un sentido sanitario y en el otro sentido de que les duraba muy poco y era mucho la inversión. Entonces, sí se apoya con su pequeña infraestructura para quienes ya tienen aves, la puedan proteger mejor o la puedan mantener de una manera más sana. Aquí estamos hablando de un valor de producción en huevos de 7 millones y de carne de 864 mil pesos. Bien. Estamos hablando de impactos potenciales, vamos a tratar esto que les comenté, voy a tratar de resumirlo en un cuadro donde hablamos de manera general lo que es el autoconsumo, es aves, hortalizas y maíz. Ahí estamos teniendo una inversión de cerca entre los 3 de 60 millones de pesos, y si le pusiéramos valor a su producción, no llegamos a los 30 millones de pesos. Lo que no sucede en el área de los proyectos de ingresos, que son hortalizas para venta, obviamente el tomate, que es la agricultura protegida, maíz, apicultura y frutales, que generan en sí una importante cantidad. En total podríamos hablar de 23 mil toneladas de alimentos, de 174 millones de pesos de valor de esa producción, de 1.700 empleos en 18 mil familias atendidas. Si este recurso de valor de la producción lo dividimos entre el número de familias, estamos hablando de una inversión, de un ingreso de 9.500 pesos, más o menos por familia. Pero podemos decir que esto es suficiente o simplemente que es sustentable, que es lo más importante, porque si hablamos de millones y millones y millones de pesos en inversión, pues es una pregunta que es importante. ¿Es suficiente? Obviamente no es suficiente. Se atienden cerca de 2.000 familias cuando hablamos de 2.000 localidades, cuando Oaxaca tiene 11.000, casi 12.000 localidades. ¿Es sustentable? Esa es una pregunta importante. ¿Los proyectos de generación de ingresos por sí son sustentables cuando tienen su asesoría técnica, cuando además viene la organización, cuando viene el apoyo para la comercialización? Sin embargo, los proyectos de traspatio, que es en donde se produce lo que es autoconsumo y donde hay más variedad de alimento, ahí creo que no tenemos la sustentabilidad suficiente, la sustentabilidad que debiera tener. Vamos a hablar específicamente de lo que es la producción de autoconsumo. No alcanzo a ver. No, espérame. Lo que dice ahí es que de la inversión, si yo no veo, menos ustedes, de la inversión total que ha tenido el PESA de 2011 a 2014, entre el 6, 7 y el 30% del total de esa inversión, que son cuantiosas, va dirigida al traspatio. Esto en gallineros y en huertos significan 9.357 huertos y 6.736 gallineros. Si todos estuvieran en su máxima potencial de producción, habría muchísimo alimento a nivel de las localidades. Cada uno de esas son no gallineros ni huertos, cada puntito es una localidad atendida con el PESA. Sin embargo, creo que no hemos llegado a la parte de la sustentabilidad. Hay proyectos, la mayor parte de los proyectos cuando inician, cuando la gente recibe sus apoyos para empezar a producir, los huertos están muy bonitos, están verdes, se produce, están emocionados, están motivados, pero empieza a pasar el tiempo, se pierde un poco la motivación. Y a veces, parte del año, los huertos están como el otro ejemplo, ¿sí? Y unos son abandonados. Entonces, ¿qué está pasando? En ese sentido es donde hablo, no tenemos la sustentabilidad todavía. ¿Ya estamos? Es importantísimo la parte del desarrollo de capacidades en la parte productiva, en la parte de ahorro y en la parte de nutrición, de manera que se conjunten para que haya la motivación suficiente de la familia. Por decir, con la pura producción, la pura capacitación en producción, los huertos producen sin inversión, hasta sin inversión. Hay regiones del estado que requieren un pequeño tunelcito porque llueve demasiado, o una infraestructura completa porque hace mucho frío en determinados lugares. Sin embargo, no se requiere tanta inversión para producir como desarrollo de capacidades para producir, ¿sí? En el ahorro, ¿por qué? Porque si el primer año con sus apoyos les dan un poco de semilla, pues va todo muy bien. Y se acaba esa producción, y si no supimos producir las semillas, que con el tipo de semillas que existen ahora, no puedes generar semilla para volver a producir, entonces ¿quién te va a dar la otra semilla? Si no ahorraste un poquito para comprar tu nueva semilla. Por otro lado, la parte de la motivación, a partir de 2013 justamente el PESA entra con la estrategia de nutrición y ha servido para que la gente, como dice Julieta, se dé cuenta de que el comer no es solo para tener la energía suficiente para movernos, es para estar sanos. Y cuando las mujeres empiezan a entender que un niño mal nutrido no va a rendir en la escuela o se va a enfermar más, etcétera, etcétera, se empiezan a motivar para producir lo que se requiere, que ya nos dijo Julieta, que son hortalizas, verduras, frijoles, maíz, y todo eso está al alcance de la producción de todas estas comunidades. Aquí sigue. Sin embargo, aún así, con toda esa capacitación y estas estrategias, yo considero de manera personal que no es suficiente. Hace falta una motivación que yo la relaciono con un pequeño ingreso. Hace falta producir excedentes, hace falta formar pequeñas redes, no solo de productores, sino de consumidores, para que podamos tener un comercio de valor, un comercio justo. Este tipo de experiencias ya existen. Me tocó encabezar una en la Mazateca, donde atendimos cerca de 500 familias para producir hortalizas. Y en una zona donde la misma gente me decía, solo en tiempo de secas, porque ya llueve mucho, hay muchísima humedad relativa en el ambiente, solo en tiempo de secas vamos a poder producir rábanos, si nos va bien. Y yo con una inversión que había conseguido enorme, sudaba frío, que decía, ¿qué voy a hacer si no podemos producir? Y ya teníamos la infraestructura y ya teníamos todo. Empezamos muy difícil a capacitar durante como un año y medio, más o menos. Yo tenía la necesidad de que produjéramos paquetes para venta y para consumo. Los paquetes los dividíamos en cuál era el básico, cuál era el verde, tenían sus nombres que ellos habían escogido, cuál era, no me acuerdo cómo se llamaba, el que era de las verduras más caras, donde había alcachofa, donde había poro, berenjena, etc. Y la gente no quería sembrar más que todo junto o no sembraba. Y si sembramos todo junto, pues a los 40 días vamos a tener toneladas de rábanos y nada más. Un poquito más de tiempo vamos a tener lechugas, en un poquito más de tiempo vamos a tener puras espinacas y así nos vamos hasta los 5 o 6 meses en que ya tendríamos cebolla, zanahoria, que allá en aquel lugar tarda mucho en darse, y no me podían entender lo que era la programación de una siembra para, escalonada para poder tener producción durante todo el año. Porque en un huerto no es producir una vez, ya me lo comí todo junto, las rábanos, las cebollas, no. Hay que tener 5 cebollitas por cada 15 días. Hay que ir poniendo, es mucho, mucho trabajo. Finalmente, muy poquitas de las 400, casi 500 familias empezaron a sembrar, como nosotros decíamos. Se acababa el espacio, ponían otra cosa. Sembraban cada 15 días, hasta que finalmente generamos una red en donde semanalmente recogíamos, no era demasiado, pero era media tonelada a la semana para venir a vender acá a Oaxaca. Acá Carmina fue una de las que me ayudó a que en el tianguis orgánico nos pudiéramos incorporar, aunque sea unos poquitas veces, me dejaron, ¿verdad? Luego me corrieron. Porque traíamos de todo, Justamente estas fotos son de los Xochitlán y esta es la forma en que repartíamos por internet, se vendía, se promovía y así es como vendíamos, entregábamos paquetes. Entonces, esta parte, lo que fue sucediendo es que todas aquellas familias que no querían sembrar de manera escalonada, cuando empezaban a ver que cada dos meses se les pagaban entre 300 y 2,000 pesos, pues dijeron, ah, caray, yo también quiero. Y había quien cobraba 80 pesos cada dos meses, porque llegaba con sus rabanitos cada semana y ya. Pero cuando se empieza a ver, empieza a crecer otra vez la curva de todas esas familias que intentaron, que empezaron a producir. Ya me superpasé, ¿verdad? Bueno, finalmente, si no existe esta parte, esta nueva motivación en donde podamos generar un poco de ingreso, no le vamos a dar sustentabilidad. Y el reto es muy grande, pero es un reto parecido a una cruzada, aunque se parezca a la cruzada contra el hambre, me refiero a una cruzada en el diseño de políticas públicas. Ya lo manejaron desde la primera ponencia, el hecho de que necesitamos conjuntar los esfuerzos. Tiene que haber concurrencia de estrategias, porque los recursos ya están en cada localidad. Pero principalmente necesitamos incrementar el acompañamiento. De manera personal, creo que el 1-3 en el ingreso, en el recurso, no es suficiente para generar las capacidades necesarias para poder sostener un proyecto de este tamaño. Necesitamos mayor capacitación, no solo en producción de alimentos, o sea, se requiere complementar con saber producir las semillas, saber producir los fertilizantes, saber producir los biopreparados, y esto nos estará dando como consecuencia producción natural u orgánica. Este es uno de los puntos que creo que es mucho más importante y que desgraciadamente a nivel central cada vez se considera que el pago de los técnicos, de los profesionistas, es nóminas, es como una carga y creo yo que es lo que realmente le pudiera empezar a dar una verdadera sustentabilidad hasta consolidar estos proyectos. Lo último que considero que se necesita en esta cadena humana es la visión. Y por visión quiero decir, creer que se puede, es la pura fe, es creer que se puede porque tenemos todos los elementos para hacerlo. Muchas gracias y perdón que me tardé tanto tiempo.
Muchas gracias a Florencia La Torre Gordillo, es la coordinadora estatal del Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria PESA.